Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Como todas las semanas, estamos acá con Ernie.
¿Qué tal?
Y desde el otro lado del mundo está Gaby.
Hola, terráneos. No, ¿qué dije? Es una nueva especie.
Terráneos.
Terráqueo, quise decir.
Me gusta igual terráneo.
No, es bueno.
Terráneos, te ching, ¿qué tal?
Terráneos, pum, baja. ¿Te acordás de ese juego?
Es muy bueno. Sí. Ay, no tenía sentido, bueno.
No, éramos chicos, qué sé yo.
Era como el Pinocho.
Ese no lo conozco.
Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8.
Ese me acuerdo. Era muy de selección, ¿viste?
Era como... Ahora, si lo jugás de grande, ya me parece que involucra otras cosas. Pero
involucra otras cosas.
Choco Chocolala, también.
Ajá, Chocolala, ese, ¿no? Ese
había un montón, ¿no? Mariposa. Mari, Popo, Mari, Marisa.
Sí, eran todos iguales.
Bueno, después de esta regresión que estamos haciendo a nuestra infancia, vamos a hacer una regresión a los años 70 en la Argentina, porque venimos a hablar de El Ángel. Al fin estrenó, loco. Yo la quería ver desde hace, no sé, desde que salió el primer póster y los primeros trailers.
Totalmente.
Más que nada después del gran laburo que había tenido por su lado, bueno, Trapero con Historia de un Clan y por otro lado Luis Ortega. Con el clan y historia de un clan de Luis Ortega también en la tele. Así que la verdad es que yo salí muy contento de la película. Me re gustó. No sé acá qué opina el resto.
Salí muy contento. Muy contento. Me parece una gran película.
Sí, yo también. Creo que en eso hay un veredicto favorable. Por lo menos los tres estamos de acuerdo en que hace tiempo que no se veía una película, creo, de este tenor, de esta calidad... que toque un
por
tema...
favor no digas en Argentina.
No lo quiero hacer enojar a Ernie, ¿no? no, porque aparte no lo pienso. No, me refiero en general, a ver, ¿alguien recuerda una película incluso de Hollywood que esté basada en alguien de la vida real y que haya tocado una materia tan tan sensible como es la vida de un asesino, un psicópata, de esta manera? Yo no recuerdo, por lo menos
no,
en el último tiempo.
La Argentina viene teniendo estos lecturas del cine, de los personajes criminales, digamos. Siempre igual hubo como algo que se aprovechó en la Argentina sobre casos de criminales, digamos.
Yo creo que a diferencia de otros países, me parece que, por ejemplo, Estados Unidos es un lugar donde tienen muchos asesinos seriales. Nosotros
claro,
históricamente tenemos muy pocos.
No, hay un montón. Pero
sí,
bueno,
obvio.
Qué sé yo, son momentos.
Pero a lo que me refiero es que acá es como que capaz son menos, pero siempre las historias son como más... se remarcan más las historias. Allá hay muchos serial killer.
Bueno, con el clan fue, creo que salió la película y a los meses salió la serie, como muy ahí.
Es que lo venían haciendo casi en conjunto. O sea, las dos son producciones de Telefe, digamos. Era como que...
Sí, igual tengo entendido que creo que Historia de un Clan había ganado un concurso de cuando estaban los concursos del Inca de series, que creo que habían ganado ahí. Y el clan ya era de KIS. KIS es la misma compañía productora que El Ángel.
Claro.
Es la más grande de Argentina, digamos. Como la pro.
Yo creo que está muy bueno, o sea, está muy bueno. Además, yo soy alguien que defiende bastante el tema de adaptar una historia para ponerle condimentos y agregarle un montón de cosas que también le dejen jugar al director, ¿no? O sea, creo que ahí es la diferencia con una biopic hecha y derecha. Me parece que cuando vos te permitís jugar un poco más con un montón de cosas, está buenísimo. Creo que eso, de hecho, es una de las cosas que yo le recontra rescato a Aitonia, digamos. El tema de cómo juega con las historias y las reversiones y la mirada de cada uno de los personajes.
Que me parece mucho más, me parece interesante en realidad que sea así.
Y le da porque mucho más ricura, si no, para eso voy a ver un documental del chabón.
El personaje real
miedo.
Deja de existir cuando se hace ficción, para mí es así. O sea, el personaje real está anclado en la realidad y después te inspirás en un personaje, sí, pero para contar algo que a vos te motiva a contar,
sí,
o que a vos te interesa
pero
contar.
Pero es difícil salirse igual, me parece. Es como si... quisiéramos contar a Hitler sin sus crímenes, o lo quisiéramos contar en cómo era su desayuno, su almuerzo, su cena, y nos olvidemos de todo lo que conllevaba el pasado y su contexto, digamos.
A ver, más allá yo de creo lo que se puede hacer igual, A ver, yo creo que eso se puede hacer. Pasa que me parece que es un tema muy difícil de llevarlo a cabo en un montón de aspectos.
Yo lo miro desde el espectador.
Y tiene que haber cierto es que por eso te digo, o sea...
pasa que me parece que el cine tiene un lenguaje propio y una moral distinta a la realidad.
Total.
No podemos... para mí, buscar una moralidad de la vida real en el cine está equivocado. Para
claro.
mí.
Yo lo que digo es que salga una película de Hitler desde ese aspecto, que no necesariamente lo tiene que mostrar como algo. Igual. Sí, obviamente.
Aparte hay miles de lecturas de la vida de Hitler en el cine también, que también dependen mucho de la intencionalidad de quien está haciéndola.
Uh-huh. Sí.
Pero me parece que buscar realidad en el cine es como un choque de intenciones. Me parece que no...
Sí. Yo creo que lo importante que tiene esta película, por sobre todas las cosas, es además... que creo que es una de las cosas que más le criticaban también. Y ahí es cuando se hace la grieta.
Sí.
Digamos que es... ¿Desde dónde vas a encarar esta historia? Y me parece que mucha gente venía esperando el Clan. Que el Clan es buenísima. Nadie
el Clan
lo
es más una película de legajo.
Es una peli de legajo. Más... sí. Reconstruye un poco la historia de muchas cosas que quedaron por fuera y nos hace sentir que él nos está contando la intimidad de la casa. Acá me parece que, a diferencia de lo que hace, y está bien, porque, digamos, las historias son... A ver, no son iguales, pero son historias de asesino los dos.
Tienen... Sí, pero el Clan era una historia para adentro, donde vos te metías en un mundo que no conocías, digamos, porque era una familia y el núcleo de esa familia... Y el Ángel es para afuera, totalmente.
Acá es para afuera, pero también se mete en lo que tiene que ver... con la psicosis emocional, muy puntualmente, no queremos hablar para el que no la vio todavía y
bueno,
está esperando nuestra opinión.
Tampoco que un spoiler es un
es un
caso personaje
real.
Conocido, el que está inspirado en la película.
Sí, obvio, pero es digamos que el que capaz no sabe mucho de la peli y va pensando que va a ir a ver al asesino, digamos, me parece que se va a encontrar con algo que si no leíste sobre la historia de él.
Si vas a buscar un análisis psicológico, no sé si vas a... No,
porque
es
para eso necesitas un psicópata, no una película. Digamos, es como
sí,
que
sí, creo que
otro.
Ni siquiera. Ni siquiera porque Luis Ortega hizo historia de un Clan y comparado con el Clan no era una historia de legajo como si era el Clan, sino que era una historia que se metía más en los laberintos de esa familia y lo turbio que podía llegar a ser con el sello Ortega, que es, ya sabemos que el sello Ortega tiene una particularidad. Entonces, si vos viste historia de un Clan, vas a entender por dónde va el Ángel, o si viste las películas de Luis Ortega o entendés del universo Ortega, si vas buscando el Clan hecha película y no vas a...
Además, en cuanto, lamento decirles, digamos, el tipo mató a Robledo Puch, mató 11 personas, acá no vas a ver las 11 personas muertas, acá no vas a ver cosas tan al pie de la letra, pero sin embargo creo que trabaja el aspecto emocional, amoroso de él y un montón de cosas que me parece que la hacen mucho más interesante, de hecho, sinceramente. Es lo que digo, me parece que cuando salí de ver la película, terminé mucho más llegando a casa a investigar más o buscar encontrar lo que más mueve la película que después volver a ver los hechos que mató a tal persona. Eso como que... Yo, por lo menos de mi parte, lo que sentí que al contrario, me fui como más gratificado de la película porque me terminó interesando mucho más todo el aspecto que me mostró la película a lo que me podría haber mostrado el noticiero con sus documentales de Robledo Puch, personalmente.
Pero ojo, que si vas a ver la película vas a tener ganas de matar cuando salís, ¿eh?
Oh. ¿A quién?
Oh, bueno.
Tranquilo.
Nada, tiré una lectura que se está haciendo, ¿no? Como el hecho de decir, no estoy de acuerdo con que una película te tenga que remarcar que lo que está haciendo está mal, digamos. Si vos necesitas que una película te haga justificar el odio hacia una persona o el... Me parece que estamos equivocados. Me parece que eso es un mambo de cada espectador. Ya estamos en 2018. ¿No? Me parece que si no, Bonnie and Clyde no puede existir, no sé, ¿no? Son de los mismos que buscan verosímil en todo y...
Sí.
La puta madre que los parió.
¡Tranquilo! ¡No, por favor! Hay que decir que Arnie viene muy cargado de bronca de estos días.
No, que me parece una pelotudez. Me parece una pelotudez.
Bueno.
Pero bueno, si no veamos a Tarantino. Todo eso de la apología del delito, la apología de la violencia. Me parece que zaraza. No juguemos videojuegos, no hagamos una verga. Uh-huh.
Claro, ¿qué le dirían los fanáticos el GTA, no? Es como...
No, bueno, pero
se dice. Es cine. A ver, si no lo entendemos, no creemos más nada, censuremos todo, no sé.
Yo igual saco provecho de eso y a lo que creo que le banco mucho es que me parece copado empezar a notar, porque yo no voy a decir que no hay cine argentino, pero sí me parece que cada vez se está ganando un poco más de lugar esto. Y películas que rompen esto y llegan esas críticas. Y vos decís, bueno, pero se están haciendo cosas o se están haciendo visibles todas las cosas interesantes que está planteando el cine argentino, digamos.
Sí, el cine argentino con llegada.
La peli de Pampita. También, bueno, sí. Otro ejemplo clave que viene mucho por esto y creo que tengo un par de cosas de relacionarlo también.
Creo que se está poniendo en el cine comercial argentino ciertos temas o cosas que están buenas, que responden al tiempo en el que estamos. Creo que el cine independiente argentino lo viene tocando, hay un montón. El cine argentino es muy amplio.
Sí, sí.
Pero me parece que sí, que se están poniendo en el cine comercial... propuestas diferentes. Yo, para mí, El Ángel es una película de recontra autor, pero de recontra autor. Para mí es un tanque de autor, si te tuviese que definir.
Sí, totalmente. De hecho, sin desprestigiar, digamos, el laburo de Luis Ortega, que para nada, lo digo, como vos decís, es un laburo de autor. Sí, también encuentro algo muy copado que me hace sentir a mí, vos, Ernie, capaz sos alguien que mira mucho más cine nacional, eso no lo voy a negar. Pero yo siento que está bueno... notar que aparecen todos estos con Desearás, bueno, Cifrón capaz un poco no, porque ya viene de los 90, pero sí me gusta encontrar como películas que siento que dejaron de ser directores de influencias como clásicas del cine y empezar a agarrar muchas influencias post-2000, digamos, ¿me entendés? Y por ejemplo, Luis Ortega, o como pasó en Desearás, que también dijimos, empezamos a encontrar influencias, no sé, de Paul Thomas Anderson, de directores post-2000 de afuera, que yo por lo menos venía sintiendo que no estaban dentro de nuestro cine. Como que todavía nuestro cine viene curtiendo cosas de Hitchcock, de toda esa época, digamos. Y obviamente los referentes de acá, Leonardo Fabio, todas esas cosas. Pero sin embargo ahora empiezo a notar como sobre todo en los tratamientos del color y un montón de cosas que digo, che, esto se acerca mucho al laburo de Paul Thomas Anderson. Porque yo realmente... Ayer, viendo la cuestión de las simetrías y los trabajos del color que tuvo la película y un par de escenas, yo dije, esto va por ahí, digamos. No al 100% capaz, porque obviamente Luis Ortega tiene su originalidad y no hay que decir que está copiando a, me parece nada que ver. Pero sí, obviamente hay influencias que son visibles, hay ciertas cosas en la estética, en lo que uno puede ver, digamos, o en el tacto, digamos, de esa película, que me parece que tienen nuevas influencias y nueva forma de hacer.
Y la guita.
Sí, yo creo que...
Y la guita.
Eso es importantísimo. Es uno de los factores
yo
más
importantes. No es por ser malo ni nada, al contrario. Creo que es beneficioso para el cine argentino que productoras, desde hace años, productoras de Hollywood, quieran venir a poner plata. No estamos hablando de cambiar... la matriz cinematográfica o la tradición de Argentina, sí de inyectarle dinero para que eso se expanda y que pueda llegar a otros lados, digamos, eso me parece
sí,
que
igual,
es importantísimo.
La plata de afuera que llega me parece que tiene que ver más con la distribución que con la producción.
Por eso te digo,
pero la película sigue siendo una producción argentina-española como
no se puede,
pelis.
Es muy difícil hacer una película solo con plata argentina porque necesitas mucha plata y necesitas... Bueno, KIS es la más grande, pero también tiene que hacer coproducción con España. No es tan sencillo.
Pero viste que está esa cuestión de el que no entiende cómo funciona esto, dice... Ah, están recambiados porque vinieron los yankees y dijeron, hagan esto,
no, eso,
hagan
eso es de pelotudo.
Claro,
no la,
pero
la,
se
la
dice,
idea.
Se habla, y me parece que al momento en el cual aparece el simbolito de la 20th Century Fox, ya la mente del espectador medio empieza a cambiar, y ya esa película la empieza a mirar con otros ojos.
Pero hace años que las, ya te digo, Warner, Fox, Sony, creo que ahora va a ser lo mismo, tienen esto de distribuir. Uh-huh. En el país, porque también son distribuidoras grandes que tienen más alcance. El Ángel sale con 300 y pica de copias.
Es
creo que
récord.
Fue la salida más grande del cine.
Sí, sí.
Entonces quiero decir, obvio que eso lo vas a querer para una película nacional. Yo creo que, con respecto a lo que decía Guido de las influencias, yo creo que son todos directores de 40 ahora, entre 30 y 40, ponele. 40, ponele. Y creo que yo, a diferencia, creo que El Ángel bebe mucho de un cine más atrás. Creo que tiene como...
Tiene cosas en los 70, obviamente.
Para mí tiene mucho
de ellos,
del
digamos.
Cine, creo, y lo he escuchado a Ortega decir que tiene mucho del cine de Coppola, algo de... Yo lo veo mucho a Ortega como un Cazavetes medio retorcido.
Tiene algo
porque es un
de
cine,
eso, sí.
Es un cine que no es narrativo,
claro.
Estrictamente, sino que es de personaje, de un personaje, no, sí, del por valor.
Eso, por eso me parece que también hay películas que obviamente lo enganchan, digamos. O sea, Paul Thomas Anderson, sobre todo en Boogie Nights, agarra mucho, o sea, tiene un choque que con el uso del neón y un montón de estética, digo, ahí tiene un choque con Brian De Palma, con un montón de esa estética de los 70, propiamente porque la película lo implicaba, pero digamos, hace un buen laburo de eso. Entonces, ahí también, sí, obviamente, yo creo que hay un choque, hay cosas que podíamos decir, no sé, hay muchos juegos de cámara que están muy buenos, que son propios del bullerismo, digamos, mucho ojo por puerta, por planos directos, que son sí. Muy de Brian De Palma también, digo, o sea, tiene como esta cosa, pero lo que me da la sensación a mí es como que yo noto que puedo encontrar elementos del cine clásico de los 70, sobre todo en esta película, mezclado con directores, digamos, de toda esta nueva camada también.
Sí,
digamos.
Sí. Ni hablar de esto que dice Gaby de la plata y las herramientas que te da. O sea, eso es cuanto más plata tenés, es mucho más fácil hacer.
Yo cada vez encuentro, por ejemplo, también cosas que me gustaban, creo que ya lo habíamos hablado, pero de repente jugársela a hacer ciertas cosas en planos que uno no está acostumbrado a hacer, como eran, desearás, usar planos generales para acciones capaz que están acostumbradas a planos más chicos, o al revés, ¿viste?
Me parece lo que está bueno también es que no juega a lo fácil que es plano contra plano. Ahí se ve que hay una mano que es otra, digamos, qué sé yo. En el arranque ves que son dos planos, tres planos, y te resuelve medio que toda la escena. Y como que no tiene como esa limitante de decir, bueno, tenés que hacer plano contra plano. No, como que se nota que hay un tipo que tiene una mano, y se nota que la visión que está en la película es de un autor. Como se nota mucho.
Sí.
O sea, yo he visto cosas de Ortega de antes que lo llevaban hasta acá, porque Ortega hizo seis películas antes, ¿no es que?
No, es la segunda.
O sea, por eso también habla un poco de la situación de cómo es hacer cine hoy acá y cómo es su primera película grande. Uh-huh. Su película anterior tuvo una copia nada más, una. Y la siguiente tiene 350. Entonces hablamos un poco de cómo es hacer cine acá. Y lo que claramente hizo que Ortega esté acá es haber hecho dos series gigantes.
Ese es el tema. Me parece que...
Y el Marginal y Historia de un Clan.
A mí me ayuda mucho a entender cómo las series sean cinematográficas. No sé cuál es la palabra
se ha vuelto cine.
Se ha vuelto algo
propio. En Argentina hoy se nota mucho eso.
Y creo que es un valor. Pero creo que internacionalmente también. Creo que a los yanquis les tardó un poquito el tema de darse cuenta de que las miniseries también podían estar infladas.
Vino de las series.
Por ejemplo. Estoy pensando mucho en miniseries que están saliendo de a poco en Estados Unidos. Que cada cadena, por ejemplo, de televisión quiere tener su miniserie con grandes actores, con grandes guionistas, con grandes directores.
Al revés que con el cine, digamos.
El cine pierde riesgo,
o sea, se vuelve conservador, digamos, en lo que propone, y la tele es al revés. Toma el riesgo que el cine deja. Por eso lo de Disney y Fox es tremendo, digamos, porque saca riesgo. Es como a eso voy, como que creo que hay más libertad creativa en la serie que en el cine. Si vieron Historia de un Clan, van a saber que era una serie anómala para la televisión argentina.
Totalmente.
Me parece a mí. Era recontra anómala.
Yo no la terminé de ver, se notaba muchísimo esa diferencia, ¿no? Era muy difícil encontrar.
Arriesgada, era muy provocativa.
Difícil. Es que creo que ya de por sí la tradición de las producciones argentinas, digamos, que llegan con este cine de autor al que queremos hacer referencia, tiene ese carácter de arriesgado, de llamativo, desde algún que otro aspecto oscuro, podría decirse, de la sociedad, o de lo que a nosotros nos llama la atención. Y creo que eso se va exacerbando y se va llenando de calidad a medida que van apareciendo grandes escritores, grandes directores y el guita. No queda otra.
Sí.
Y creo que hay muchísimo más por descubrir. De hecho, quiero hablar de Rodolfo Palacios, el escritor del libro,
digamos.
Quiero hablar de él.
Y Sergio Holguín, que también está
acreditado
como guionista.
Pero bueno, Rodolfo Palacios, que escribe los libros. Escribe El Ángel Negro en 2010, que es el libro en el que se basa esta película. Escribe El Clan Pucho en el 2015. Y Conchita en 2016, que es sobre Ricardo Barreda. Ahí creo tener una hermosa trilogía de asesinos de nuestra Argentina para llevar a la gran pantalla. Pero que, a ver, no es ponerse del lado este de el curioso, el conocer los detalles. No, es simplemente la curiosidad de saber cómo van a llevar al cine, cómo artísticamente se va a representar algo tan complicado, tan pesado, que ya de por sí si lees un libro que relata hechos tan oscuros como estos, te das cuenta que si no fuera por el carácter artístico, no basta con un testimonio. No basta, porque si no, qué sé yo, pongámonos a ver documentales de Canal 9. Y no es así.
Claro, pero tampoco es que adapta el libro. O sea, los libros de Red Palacio son casi... Creo que el de El Ángel Negro son entrevistas directas con sí. Robledo Puch. No adapta el libro tampoco, teniéndolo a Palacios inclusive al pie de la letra, sino que lo usa de fuente de inspiración,
no,
digamos.
Porque el libro no te dice en esta parte el cielo se puso de tal color.
Claro.
O te lo puede decir, claro. Pero en realidad no sirve. O mira, en esta parte, si hacen alguna vez una película, estaría bueno que hagan un contrapicado. No lo dice el libro.
Claro. Es muy literario, está atado a su formato también.
Totalmente. Pero me lo escuché en las entrevistas, eso lo recomiendo también desde ya, a los que no vieron la película y ahora digan, bueno, vamos a coparnos, escuchen las entrevistas de Luis Ortega en radio, en televisión, a las que ha dado en los
escuchen
últimos
la entrevista que dio Ortega para con Basta de Todo,
sí,
es espectacular, 40 minutos hablando, pero de un nivel espectacular. Vean a la gente hablar si les interesa, vean por qué cuentan esta historia, qué quieren contar, por qué interesa el personaje de Robledo. Me parece que ahí está el tema, me parece, lo rico de una película de este tipo. Uh-huh. Y yo agradezco mucho que haya como propuestas muy de autor y que a la gente quizás le incomode, porque es una película que incomoda para mí, en muchos aspectos incomoda, y sé que hay gente que va a decir esto es una mierda. Pasó con La Cordillera también.
Oh, ¿te acuerdas de La Cordillera?
Pasa con, bueno, ni hablar con el cine independiente, ni hablar, pero ahí sí, hay gente que se debe querer suicidar.
Es muy mala la película, dice la gente. Ay, Dios.
Es muy lenta. Ay, Dios. Es muy lenta. Hay muchas escenas de homosexuales.
Ay, qué berreta que se notó eso. Ay, Dios.
O sea, ¿entendés? Cosas que... Bueno, no porque me pongo mal.
No, quiero que vayamos...
Me pongo bardero y no
puedo
quiero.
Decir que vayamos a la parte con spoilers, así Ernie explica de dónde viene un poco el enojo que tiene. En realidad, spoilers, es raro hablar de spoilers de esto, ¿no? Creo que
sí, es raro.
El spoiler tiene que ver con quizá no cagarle la experiencia de alguna que otra escena.
No, y claro, y con destripar cuestiones muy...
Sí, planos, cosas muy puntuales de algunas escenas
por
y
eso.
Así que sí, obvio, vamos a la parte con spoilers porque hay mucha
y nos
ganas
encantó
de
y vayan a verla, ¿eh?
Vayan a verla.
Vayan a verla.
Y no nos están pagando por esto.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Listo, ya está, volvimos. Ya podemos hablar tranquilamente.
Váyanse todos a la mierda.
No.
Perdón, estoy muy violento.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícalo porque yo no sé, hace un par de...
Porque fui a ver una película de un asesino.
Sí, no, bueno, aparte de eso. quiero preguntarte algo, Ernie. ¿Por qué ayer estaba un poquito enojado con el Twitter y todas esas cosas? De hecho,
con el Twitter.
Creo que todos están al tanto del poster gate, digamos, ¿no?
Sí.
El tema del póster, el análisis de un póster. Que en realidad es como esto de que ya viene sucediendo hace rato, esto de analizar películas sin ver una película. Que parece nefasto en un punto. Pero digo. No sé qué decir.
Igual, ¿cuál fue puntualmente el tema del póster?
No, mucha gente que dice como que el póster glorifica la figura de Robledo Puch al también llamarse el ángel, al ser rubio, al ser un cara lindo.
Eso, sí. Había gente que eso sí sabía.
Eso es como glorificar la figura de un asesino, claro. Etcétera, etcétera, etcétera.
Había gente que se ofendió porque la película no se llamaba El Ángel Oscuro.
El ángel negro.
O El Ángel Negro, o El Ángel Oscuro, o El Ángel La Muerte.
Que también eso, la película misma lo dice. Sí. Dentro de la película está el tema de esto que dicen que uno asocia la figura del asesino con alguien oscuro. Eso creo que tiene un nombre y se llama la teoría Lombroso.
Lombrosiano.
Que habla de esto, del asesino como algo feo, como...
Sí.
Bueno, y la película lo que hace es retratar también una coyuntura en su momento donde...
Totalmente.
Al tipo era de clase media, un chico bien. Por eso también choqueó tanto a la sociedad, era como el...
Claro,
otra cosa.
Para el oyente que no entiende bien
no es de Argentina.
Para que entienda bien lo que es el concepto del lombrosiano. El lombrosiano igual es un concepto que es del 1800, es cuando recién empieza a aparecer la ciencia.
Bueno, pero es una teoría que hoy sigue vigente.
Sigue vigente, digamos. O sea, pero es una cuestión que lo que dicen es que el asesino, lo que se buscaba decir, para alienar a los enfermos y a los asesinos, era que decían que tenían aspectos muy puntuales en la cara, las nariz grandes, las orejas grandes.
Grande.
Y acá veníamos con una historia que acá teníamos,
claro,
porque acá teníamos al petis orejudo. No sé, a ver, es una teoría.
Es de Lombroso. Nada, o sea,
es muy difícil Lombroso de comprobar. Es de Lombroso.
Es un italiano.
Es una teoría que hoy es como decir, hoy veo a alguien oscuro y me cruzo de vereda.
Exactamente.
O no sé, o este tiene cara de chorro.
Tal cual. Tal pero cual. Medio que... aparece mucho con el surgimiento del Identikit.
Claro.
Cuando en la seguridad y en el Estado empieza a surgir la cuestión de la ciencia y del Identikit, aparece esta idea de decir, bueno, si en el Identikit ya tiene las orejas grandes...
Igual es algo que siempre estuvo arraigado a la cultura argentina, con el peronismo, los cabecitas negras. Hay un montón de... hoy mismo el negro de mierda...
Podemos decirle tranquilamente como herramientas de alienación, digamos, o herramientas de separación social.
Y bueno, el póster lo que recrea es la foto icónica de Robledo saliendo del auto, digamos.
Sí, sí.
O sea, me parece que es un poco también hablar desde el desconocimiento en decir claramente, primero que el póster me parece una maravilla y uno de los mejores de...
Para mí del año, de lo que
del año y de lo que viene siendo la cultura del póster en Argentina, que debe mucho, me parece espectacular.
Es un póster que yo tendré en mi
simple,
cuarto pegado.
Es simple, te vende la película que te quiere vender, simple.
Los dos pósteres, tanto
hay
ese como el de la bañera.
Muy
el
bueno.
De la bañera
y hay
uno
que vi ahora nuevo, que está él con una pistola que le hace como un coso de ángel arriba. Como el lumito de la pistola le hace como una aureola de ángel.
Esa no lo vi.
Quiero decir, me parece como que juzgar una película solo por eso, y aparte sin conocer la coyuntura, me parece que es como medio...
Aparte es no viste la película. En la película lo dejan en claro más de una vez.
Vos podés hablar de la película y que no te guste y que no estés de acuerdo con el encare de la película, lo podemos debatir si querés, ¿eh?
Sí, y lo vamos
Yo
a hacer.
Yo eso no tengo drama. Ahora, me parece que el solo opinar por opinar y porque hay que subirse al tren de la pinología, me parece que aparte atenta contra esto del cine o del crear o de la creación. Y va otra vez a lo que decimos siempre, a la corrección política. O sea, si vos te parás ahí, me parece que no estás lejos de decir que James Gunn está bien de despedido de Disney, por ejemplo, ¿no? Me parece como que está ahí. Es como... Es peligroso. Yo temo más a eso, a la policía, que al crear, me parece, no sé.
Sí, porque estamos a los años de historia que tenemos respecto a la relación entre el arte, la sociedad y esto de que vos mencionás, el poder de policía, de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ha pasado desde... ha cambiado de manos, digamos, ese rol. Ha pasado de ser el Estado o los que tienen el poder de decidir qué es bueno o qué es malo para el resto de la sociedad, a la sociedad misma, que es como que se autorregula en torno a eso. Va, o regula,
claro.
no lo hace, ni siquiera se regula.
Claro, pero para mí eso también tiene que ver con la película en sí misma, porque también hay un hecho de que se ha escuchado esto de pero la película no juzga lo que hace el personaje de Carlitos o lo que fuera. Yo creo que cada uno tiene un poco de esto de la moralidad, cada uno tiene su nivel, su vara moral, digamos. Entonces, si una película ya te plantea muchísimas varas morales, es como ponerle mucha barra a lo creativo, digamos, no sé si se entiende el punto. Me parece que el cine, ya te digo, tiene esto de no te tiene que decir que está bien, no, yo pienso, si está bien o está mal. Me parece que tiene que ponértelo ahí. Puede tener una ideología en cuanto a lo que te está mostrando, porque claramente eso lo escribió alguien, lo filmó alguien. Pero me parece que vos también tenés tus trabas morales o tus condiciones morales para lo que estás viendo. O sea, siempre vas a juzgar lo que ves. Entonces, si hay muchos limitantes para que vos juzgues, me parece que atenta contra lo creativo,
sí.
Para mí.
Me gustaría que más adelante vayamos a esa cuestión de enfoque, Ernie, porque hay un debatito entre medio que me parece que está bueno para plantearlo y para definir por allí a qué apelás cuando la película te hace ruido o no. Y por qué te sentís quizá un poco más raro a la hora de empatizar con un personaje que sabes cómo es, digamos. O podrías decir, sentirse raro es una forma medio rara también de decirlo. Pero quiero ir a la película y decir que desde la primera escena la película ya te deja como atento a que es otra cosa. Está jugando en otra clase esta película y Luis Ortega. A ver, toda esa escena de loco caminando por la calle, entrando a una casa sin que le importe nada, bailando adentro, todo eso es una perfecta introducción de una película que me parece que ya te da el tino por dónde va.
Hay una sensación de que el personaje de Carlitos está en la película como si él quisiera estar en una película. ¿Se entiende? Como si él viviera su vida como si fuese a ser filmada, digamos. Está planteado como, como él en un cuento, como si el mundo fuese, no sé, el... Es un personaje que siente que no le va a pasar nada, se siente como...
El mundo es su canvas, digamos, el mundo, ¿no? Es su lienzo.
Exactamente. Y no tiene el sentido del peligro. O sea, no... Es un personaje que no conoce el peligro. O sea...
Bueno, al contrario, lo atrae.
Lo atrae y siente que hay algo adrenalínico en ese... Pero no siente el riesgo de que se va a morir. Uh-huh. El mismo personaje lo dice después. Como, che, pero ¿por qué no disfrutás que estás vivo? Y es obvio que es incómodo que eso lo diga un asesino. Es claramente es incómodo. Pero también parte de una figura que es medio inocentona, que está no se sabe si es un adolescente aniñado. Es interesante esa transición de cómo arranca sí. Carlitos al principio y cómo termina Carlitos.
Sí, tal cual. Es que yo creo que había mucha expectativa, digamos. No sé si es también el morbo de que puede tener un espectador o el que quiere que sean este tipo de películas, que por eso vuelvo al Clan y es muy difícil a veces no compararlas, digamos, porque caes en eso. Pero, digo, uno capaz iba pensando en ese morbo o en esas ganas de que te muestren toda la parte superficial, pero a la vez la parte más violenta, ¿me entendés? Que te muestren los crímenes, cómo los hizo, y sin embargo, como decís vos, acá me parece que agarra otro camino ya desde el arranque. Y es el que te hace transitar toda la película y es el que realmente vale, digamos. Que además es lo interesante, como decís, esa escena del chabón que no le importa nada y está bailando en la casa. Y después llegar a la casa y que te termine dando risa el chabón cómo miente y de una manera tan inocente, digamos. Es como una cosa, me parece que lo atractivo está ahí, está al contrario, en encontrar ese como...
Es algo nihilista, es como...
Sí, es como encontrar eso, es como encontrar el disfrute en algo totalmente turbio, digamos. Y ahí es cuando decimos, bueno, acá hay una postura de un director que se le está jugando a esto.
Exactamente, total.
Pero es lo que pasa, digamos. En todo, en un montón de aspectos, digamos.
Aparte, el bailar tiene algo celebratorio, digamos.
Sí.
Como...
Y además un baile muy liberado.
Muy, claro, y muy de libertad. Que es rarísimo decirlo, quizás, pero es un tipo que se cree libre.
Totalmente.
O sea, además, y que haciendo
en una
eso
casa
se siente
robada,
libre.
Digamos, lo que menos pensás. A ver, ponelo, bajalo a la tierra, digo. Uno,
el
lo que menos
tocando, tocando la puerta. O sea, se toca a ver si hay alguien. Y entra como. El mundo es mío, es como. Es como un libertinaje que tiene él con el que convive, que claro, es difícil de ver desde el espectador.
Y creo,
digamos,
que eso se ve mucho y más claro en cómo interpreta lo que pasa alrededor suyo con la primer muerte. Esa escena me parece fantástica en todo sentido. Tiene una composición tan perfecta y rítmica, las actuaciones, los silencios, la falta de diálogo por momentos y las reacciones en esto que mencionás.
Rarísima parte, hasta que entendés cómo va funcionando la escena.
Muy rara.
Eso es Ortega puro.
Le mete un tiro y el loco es como que no entiende que el tiro da la muerte o que le pegó el tiro y que el viejo se está muriendo por el tiro.
No, y tampoco sabes si lo que le pasa al viejo es porque ya estaba medio senil de antes o porque le dio el tiro. O sea, no sabes si el viejo estaba así ya o fue el tiro el que le hizo estar así. Como algo muy raro.
Sí, sí. Yo hablándole, ¿estás bien?
Claro,
el chabón,
¿estás bien?
Vamos, y el chabón con el cuadro.
Sí. Hay algo de gracioso en la tragedia también, sí. Me parece.
Igual, yo lo que más le rescato a la película es lo provocativa que es. Sobre todo en cómo se conoce el personaje de Carlitos con...
Lo
con
fálico que es esa escena.
Lo fálico que es esa escena.
Lo fálico que es la escena del mechero, esa... Uf.
Bueno,
qué tremendo. Aparte, si vieron lo del mechero... Él le juega con el mechero del
Chino Marín,
con el soplete. Y después el soplete, al final... Termina siendo el que él le queme la cara al personaje Pete.
Uh-huh. Sí.
El muchacho este, que en realidad era Jorge Ibáñez, se llamaba, creo.
Sí.
No era Ramón Peralta. No es el diseñador. Pero está bueno.
Ramón Peralta es re milico el nombre. Ramón Peralta.
¿Y por qué se llama? Y Ramón tiene algo que
por
ver con Palito también.
Obviamente. Es más, después canta la canción de Palito.
Y después canta la canción de Palito. Claramente. Para mí hay un chiste medio...
Oscuro, sí.
¿No?
No me gusta.
No sé si
a Palito
le
gustaría
ponga Ramón,
mucho eso.
No sé,
Palito
es
viendo
como
esa película.
Es obvio, voy a pensar.
Le tiró un palito. Perdón. Malísimo. No, malísimo. Pero en esa primera escena, vuelvo a decir, es como que te das cuenta de lo desconocido que es para él todo el proceso de convertirse en alguien y de cómo al mismo tiempo lo va embebiendo o lo va volviendo un adicto a todas esas sensaciones, ¿no? Sí. Y todo es muy rápido, un proceso muy rápido. Estamos hablando de un pibe de 19 años que se dedicaba a robar, que no había matado a nadie, que de repente le dan un arma, empieza a tirar y ya empezó a matar gente. Y en poco tiempo, digamos, no es algo que pasó en muchos años.
Sí.
Es en poco tiempo. Sí, sí. Es muy, muy fuerte ver esa imagen también.
Sí, totalmente. Y esto de que él piensa que si le dispara a alguien no se va a morir. Es como si fuesen muñequitos.
Un juego.
El diálogo con Fanego en el baño. El diálogo.
Qué escena
es
turbísima,
muy
también.
Turbia, muy turbia. Pero ese. Escena, ese diálogo.
El chabón le va a semear sentada. Es una cosa como. Una,
aparte y le silba para que
no,
se...
aparte hay algo como tensión sexual todo el tiempo.
Y desde ese primer plano de la bola del chabón, boludo.
También. Sí, bueno, pero. Bueno, y ni hablar de del momento que Mercedes Morán se le tira y él le dice: no, a mí me interesa tu marido. Es como. Hay una construcción de todos personajes medio adolescentes. Porque en esa casa son todos medio adolescentes. Sí. Ninguno es como un adulto. No funciona ninguno como un adulto. Y él ahí se siente como. En casa, digamos. Lo que no tiene en su casa con sus padres lo encuentra ahí, como.
Tal cual.
Está construido de esa forma.
Tal cual. Y además, esto de que es una casa donde también está como esa libertad provocativa. Tipo, el padre ni lo conoce y ya lo en ese momento que le está enseñando a disparar y viene y lo apoya de atrás al chabón.
Bueno, y lo agarra, claro, como. Sí, vamos a bailar. Sí. Como...
Pero dentro del rescate de. Este pibe es un genio, lo dice. Pero no puedo caer en cana de nuevo. Digamos, es como que hay una tensión y cambia también la estructura de poder, porque por un lado tenés la figura paternal, que podría ser el personaje de Fanego, o el líder, y en un momento, en la charla del baño, es cuando él le dice, somos una banda, ¿no? Como diciendo, mira, si yo maté a alguien, en realidad no lo maté yo, lo matamos todos, porque trabajamos en equipo, porque somos una banda, y rápidamente, ahí te das cuenta cómo ejerce el poder también el personaje de él, de Robledo Puch.
Pero Carlitos es recontra manipulador.
Uf,
recontra manipulador.
Claro. Algo que escuché el otro
rey
día.
De los manipuladores.
Algo que escuché el otro día. Esa ternura, o podría decirse inocencia de niño, él la usaba a su favor. Él sabía y era consciente.
Totalmente.
De que eso lo podía usar a su favor. Y creo que en toda la película también lo vemos a eso. Todo el tiempo pasa.
Todo el tiempo, sobre todo con los padres. Los diálogos con los padres son excelentes porque hay una tensión, digamos, y mucha oscuridad.
Todos los diálogos son
respondiendo
excelentes.
Como con mucha inocencia.
Todos los diálogos son
bueno,
excelentes.
Bueno, más allá de eso, también cuando trata de convencer a los miembros de la banda de que se hagan las cosas como él quiere, y cuando dice, por ejemplo, pero deja, si no voy yo, como diciendo, tomo el riesgo yo. Para que el otro diga, no, dejá, voy yo. Como diciendo esto de querer hacer todo como él lo tiene en la cabeza. El mismo está en el momento en que van a robar la armería, que le dicen, pero no seguiste el plan. ¿Qué plan? Le dice él. ¿Cuándo hablamos el plan? Es como que su cabeza obra de otra manera, como. Como que hay un gris. Es como que él lo ve todo de otro color. Es como si fuese daltónico, ¿viste? Y no reconoce el rojo.
Es un psicópata.
Para mí hay algo de eso. Es como.
A ver, sí, no hay que olvidarse de eso. Es un rasgo claro de su psicopatía.
Claro.
Y creo que eso también hace un gran trabajo la película. Sin necesidad de decirte todo el tiempo: es un psicópata, es un psicópata, es un psicópata. Vos ves en sus acciones. Al final quizá es donde las empezás a sumar, o como estamos haciendo ahora, y decís, sí, claramente es lo que quisieron mostrar y estaba bien mostrado.
Es que totalmente, y de hecho, creo que ahí viene el error de mucha gente cuando critica y dice que no se lo que se lo termina como santificando o se lo termina rectificando, y al contrario, la película es tan sincera con un montón de aspectos que muy probablemente haya sido así, o sea, digamos
si es no... que para mí es un psicópata lírico. Como si te dijera, como si cuando escuchas una canción que habla sobre un psicópata, por ejemplo, es como eso, es como está artísticamente
envuelto,
decorado, ¿entendés? Pero tiene este lirismo que tiene el cine, o el cine de Ortega, que tiene esto medio de lo abstracto también. Entonces por ahí eso hace que también la gente piense que no, pero si vos sumás, como dice Gaby, vos sumás todo lo que hizo, o sea, vos te das cuenta que el pie está mal. O sea, no, eso es incuestionable, no hay una glorificación.
No, en todo caso la glorificación viene por el sentido del feeling, el appeal, Que creo que es el mismo appeal que...
La empatía, vos decís la empatía.
Que el mismo, debe haber sido el mismo que sintió Rodolfo Palacio cuando a lo largo de todas esas charlas que tuvo con Rodolfo.
Es inevitable la empatía en un punto.
No podés evitarla. O sea, y más cuando ya está resuelta.
Es inevitable. Más cuando es un... Cuando estamos hablando del cine. Porque si no, ¿por qué empatizamos con el Joker, por ejemplo? ¿Por qué empatizamos con los personajes de Tarantino? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos atraen los villanos?
Aparte,
¿por qué nos atraen los psicópatas?
Creo que es porque nosotros nos presentamos ante algo que ya está concebido de esa manera. O sea, las cartas están sobre la mesa. Vos nada más te pones a verlas cómo están.
Es mímesis, pura mímesis.
Es entender que vos estás frente a alguien que ya sabes qué es. No te va a cambiar, no es alguien que
claro,
está esperando ser juzgado, sino que es alguien que ya
fue
juzgado.
Por eso me parece que el mambo es más del espectador.
Totalmente. Sí.
A mí me pasó algo muy particular igual, por lo menos como experiencia personal, digamos. Yo no sé si generé empatía con el personaje. Digamos, la película me recontra gustó, pero al contrario, sentí como una lejanía al personaje.
Pero en un punto te reís de algún chiste, alguna...
Ah, no,
alguna...
no, es obvio que sí, obvio.
De que cuando le dispara a la policía le dice tu nombre y le dice Carlitos Marrón.
Sí, que le... Que...
Bueno. Ese es muy bueno. Pero tiene como esto de que te da gracia lo que él hace, o como que decís... No sé, como que le ves algo atractivo.
No, no. Aparte, está metido en situaciones que son realmente hilarantes y que parecen generadas claramente para la comedia. La escena en la casa de campo, esta cuando aparece la empleada doméstica.
Es espectacular.
No. Estallé, pero en serio.
Sí, ahí me dio mucha risa.
Bueno, ustedes saben que las gemelas no son gemelas.
No, obviamente.
No, es la misma.
Es la misma. No, porque hay gente que no lo sabe.
No, pero muy bien el efecto, muy bien hecho.
Como red social, está perfecto.
Muy bien hecho.
Yo mira que me quedé viendo y hay planos con movimiento de cámara y debe haber sido un chino, pero espectacular.
Es la plata de Fox. Pero, digamos, está metido entre medio de esas cuestiones que vos decís, no te puede generar, es como la vida misma, digamos, hay situaciones...
Pero hasta ellos se ríen de la situación.
Totalmente, o sea, son situaciones,
o sea, no la pueden creer.
Horroríficas, terroríficas, hay enfermedades... A mí me genera mucho eso, dicen, no puedes hacer chistes sobre enfermedades. Y siempre me pongo a pensar, ¿qué es hacer chistes sobre enfermedades, por ejemplo? O en este caso, ¿por qué no puedes hacer un chiste en una situación en la cual hay un asesino, violador, metido en el medio, digamos? O sea, vos podés, de alguna manera, encontrarle el humor a la situación y, sin embargo, no estar a favor de lo que está pasando ahí.
Sí.
Hay gente del stand-up que debería saberlo mejor que nadie eso, y sin embargo,
bueno,
se enojan, sí. ¿Viste?
No, obvio.
Pero digamos, está en ese medio que claramente depende de cada uno.
No, obvio, o sea, digo, y hay películas afuera que también pasa lo mismo, digo, Escondidos en Bruja me parece que es una película que también sucede exactamente lo mismo. O sea, que tiene ese trabajo sobre dos asesinos, digamos, y sobre el suicidio y sobre un montón de cosas.
Lo que pasa es que acá estamos hablando de alguien de la vida real. Y eso es un morbo aparte, digamos. Es un factor aparte para analizar.
Sí, otra vez siento que el morbo es del espectador.
Sí, sí.
Es como decir, necesito que ver todas las violaciones que hizo. Necesito ver que mató a un nene en una cuna. Todo para reforzar la idea de que lo detesto. No importa, pero quiero decir, todo para reforzar la idea de que lo detesto.
Claro. Sí.
Y me parece que eso es peligroso.
Eso es a lo que
voy.
Es
más peligroso.
Sí, yo creo que la gente esperaba ver eso, que es lo que pasó con El Clan. La gente esperaba salir de cine diciendo, o sea,
pero
como ese morbo de
eso. Vas a ver el caso, vas a ver el primer secuestro que hizo, listo, tenés tu primer secuestro. Vas a ver el segundo caso, listo, ves el segundo caso. Vas a ver lo que hicieron como al pie de la letra. Acá me parece que lo que no hace es darte eso.
Totalmente.
Que es lo que vos estabas buscando.
Sí, igual.
Por ejemplo, Robledo Puch mataba por la espalda.
O dormido.
No mata por la espalda.
No.
Acá, bueno, dormido sí, pero quiero decir, acá no es que es una cuestión de matar por la espalda. Acá mata cuando le pinta, y casi como una reacción. Cada vez que él mata es por algo que se sucedió antes, por ejemplo, o no sé si cada vez. Pero quiero decir, hay un par de disparadores que a él le hacen esto de matar. Uh-huh. O sea, qué sé yo, me acuerdo el coso del sereno. El sereno está durmiendo, se escucha el ruido del otro que hace ruido, se despierta y le dispara.
Sí.
Tiene como algo mecánico ya, que es rarísimo de entender.
Sí.
Pero responde como un patrón.
Que pasa también con
película,
el camionero,
parece.
También pasa casi similar.
Lo mismo con el camionero. Los únicos que no pasa son con los que están dormidos. Que es la segunda vez que mata.
Sí.
Que eso lo hace porque no, le pintó.
La cara que clava.
No, eran los que mató, los que le habían pegado.
Los que le habían pegado,
claro, chino.
La cara, sí,
que
clava.
Le dice,
bueno, pero.
¿Qué le dice? Sí. ¿Cómo fue que le dice? Y le dice, estos dos eran los que te mataron. Porque
sí.
El chabón se la jugó. Creo que sí.
Creo que sí. Bueno, pero fue su manera de reaccionar ante algo que ya había sucedido, digamos, fue su... su resolución.
Es más, ahí hay otra escena cuando decíamos que parecía un juego que le dice, dale, vamos. Y dice, no, pará, pará. Le digo, si ya están muertos, pero capaz uno se despierta, dice el chabón.
Sí.
Qué hermoso. Bueno,
ibas a decir algo, Gabi.
No, no. Quería meterme y aprovechar esta parte que estábamos hablando de por qué poner un crimen y no otro y todo eso.
Sí.
Creo, y ahí es donde puedo generar cierta pelea con ustedes o con Ernie en particular, porque ya me lo veo venir. Pero yo lo sentí raro al hecho de contar esta historia y recortar justamente los casos que involucran situaciones como las violaciones. Que creo, por un lado, puede ser con cierto cuidado por parte de... A ver, porque dijo Ortega que dejaron muchas escenas afuera, que la película le falta media hora todavía. Y creo que toda esa decisión de quitar estas escenas de las violaciones y asesinatos, que es quizá los crímenes más feos o más cruentos que ha cometido Robledo Puch, fue como una decisión comercial, más que una decisión artística. Y eso es lo que me hace ruido. Porque, en definitiva, si yo me quedo con la película, y volvemos al tema este de la empatía y todo eso, que depende de la película, pero al mismo tiempo estamos hablando de un tipo que violó y mató a minas, a mujeres, y eso se está obviando en la película. En ningún momento lo vemos sexualmente activo con una mujer, más allá de lo que genera con la sensación del chino Darín y el personaje de Fanego. Digamos, eso a mí me generó cierto ruido, que me parece lo tengo que dejar acá en el podcast, porque si no me lo voy a guardar para mí y voy a ser poco sincero con lo que siento. Pero en particular me hizo ruido.
Yo creo que tiene que ver, creo yo, tiene que ver con no por hacer pornográfico el tema de los crímenes, sí. Me parece. Que es no regodearse en la violencia para mostrar esto.
Pero al mismo tiempo...
Acá, paren. Tengo un último así, último momento. Sergio Olin, que es uno de los que escribió León.
Estuvo contestando en Twitter.
Estuvo contestando en Twitter ahí a dos periodistas.
Sí.
Y una de las razones que dijo que era es que él ya había escrito sobre femicidios, digamos. Pero él dice que lo vio y que no se hubiera animado a hacerlo porque dice que desde la perspectiva que aparecen acá los crímenes no se animaba. Dice, porque son obras, a diferencia de su laburo anterior, dice, son obras distintas que ponen emoción en lugares distintos.
Eso es verdad.
Entonces, acá nos hubiéramos encontrado con un femicidio con mucho placer desde o como verlo como un juego del personaje, que no sé si estaría bueno. O sea,
no,
digo,
para,
hay otra cosa.
Pero es raro porque eso no sería funcional a la película, no sería funcional al recorte que quiere hacer Luis Ortega. Eso no significa que... no sea parte de la realidad, digamos, que no sea parte de lo
pero
que se quiere
por
mostrar.
Eso mismo.
Es funcional pero, a la idea de una película y de lo que quiere mostrar el director. A eso hay que dejarlo en claro, porque son dos cosas diferentes.
Yo quiero sumar algo más, igual también una decisión, me parece, a mí en lo personal. Me parece que la película corre muchísimo, muchísimo por la definición sexual de él, sobre
estoy
todo.
De contra.
Entonces, me parece que lo que busca la película también es dejar en claro acá que a él le gustaba el personaje del chino Darín. Sí. A él le gustaba ese personaje y no busca que haya... O sea, ya con la aparición de la mina, que aparezca su novia, que de encima la recibe y le dice a la melliza, vos sos mi novia. O sea, como ni sabiendo dónde está parado, digamos, el chabón, como que no le importa. O sea, digamos, desde ya te das cuenta que es como algo que él lo tiene para cubrir,
sí.
Digamos.
Yo tengo entendido, no sé si esto estás más empapado en lo real. Yo por lo que leí, de Robledo Puch en la vida real, es que yo no sé si él fue el que violó o el que acompañó.
Él miraba.
Era testigo de las violaciones de su compañero, digamos.
De su compañero. El compañero las dejaba salir y les decía, bueno, ahora andate. Y las mías, cuando entrabas a correr,
le
disparaba la espalda.
Le decía, tirale.
Exactamente.
Creo que eso también habla un poco de por qué no estarían los casos de violación dentro de la película también. Porque quizás no hacen al personaje que quiere contar la película, que, dicho sea de paso, para mí no es el Robledo Puch real tampoco.
No, para nada.
O sea, por eso es que yo digo que quizás esta omisión responde a el Robledo Puch que querían mostrar en la película y que no distraiga hacia otro tipo de personaje, me parece. Que también tiene que ver con esto que digo de no me tienen que mostrar a mí todo lo peor que hizo el chabón para que yo entienda que el chabón es
totalmente
un demente o que es un asesino. Me parece que tiene que ver con eso. También no hay sangre. O sea, si vos pensás, ¿sangre hay? En la Biblia sí hay, pero sí. No se regodean mostrarte.
También quiero, me parece a mí, y lo digo desde un montón de aspectos, me parece que jugársela con esos femicidios me parece que termina también de romper con la visión inmadura del chico que la película quiere mostrar. Fíjate que él no tiene sexo en la película.
Ni
él
siquiera está consumado.
No está consumado nada. Él está como en esa edad de la pubertad donde, o sea, todavía no define nada. Entonces, una violación o una situación así le hubiera cortado esa cuestión de inocencia a él.
Yo entiendo igual que todo esto responde mucho a lo que uno...
Tiene que ver mucho con la... Sí, es que, a ver,
muchísimo.
Tiene que ver mucho con
el trabajo. Hay gente que dice, bueno, para mí tenía que estar. Bueno, lo entiendo, quiero decir. Si me tengo que poner a analizar, yo no soy Luis Ortega, no soy...
No somos, pero, y no la vamos a ver, entonces tampoco podemos opinar si en su momento que también pudo estar o no,
no
estar. No,
pero
digamos.
Yo creo que Luis Ortega habló de esto incluso, y creo que él tiene su postura de decir, no hicimos... Bueno, Holguín lo mismo lo dijo en Twitter, así que creo que de la mano del guionista ya está claro cuál es la intención. Con esto que decís de lo no consumado, la escena en la que parece que va a haber una consumación... que es la escena en la que llega el Chino Darín borracho, que suena a La Casa del Sol Naciente, el cover de Palito. Creo que ahí, esa es la escena para mí casi central de la película. ¿Y qué sucede en esa escena? Llega el Chino Darín, parece que se franelean así, medio que se rozan. Corte a un plano de un auto entrando en un túnel, que ya eso es bastante simbólico. Y Carlitos mirándolo al Chino Darín y chocando... intencionalmente. Creo que eso responde a la cabeza de Carlitos, cómo funciona, es decir, este momento para mí fue casi perfecto, tengo que cerrar la historia con esta situación, no tengo que perpetuar este momento de alguna forma. Es recontra es oscuro el pensamiento de Carlitos, recontra oscuro, pero en la mente de Carlitos, para él, ese momento fue como una consumación. No se sabe si se consumó o no se consumó, porque la película no te muestra la consumación de eso. Pero me parece que es clave. Incluso si vos escuchás la letra de la canción en ese momento, habla del sentido de pérdida, habla de un montón de cosas que tienen que ver con lo que para él significa el personaje del Chino Darín. Hay un momento en la película que le dicen, creo que el personaje Peter le dice, igual ahora él se va a ir a París, como que lo va a llevar no sé quién a París. Y para mí Carlitos dice, bueno, si lo voy a perder, lo quiero perder como yo lo quiero perder.
Sí,
en este momento.
Tampoco nos dejan claro si fue un intento de suicidio, o sea, si querían morirse los
para
dos.
Para mí es... claramente creo que fue intencional de Carlitos. Eso
no,
que,
no, es intencional, ¿eh? O sea, pero lo que voy es que digo, no te dejan claro si
él
quería matarse los
dos.
Claro, exactamente.
Sobrevivió él. Entonces te tira a pensar que lo hizo a propósito. Pero me parece como muy fuerte esa escena en cuanto a cómo Carlitos considera la relación con el Chino, ¿no? Como una forma de consumar quizá lo que no se consumó, no sé. Pero me parece que esa escena es tremenda. Y cómo está montada y cómo está musicalizada me parece tremenda. No me acordé de eso. Ahora.
Me gustaría... Obviamente queda muchísimo para hablar, pero...
Muchísimo.
Hay sí, me salió lo majul. Pero volvió. Hay una cuestión que me gustaría rescatar y que también la extraigo en la entrevista que le hicieron a Luisa Ortega en el programa Basta de Todo. Y que tiene que ver con quizá el factor que a nivel mediático es como el más llamativo, el más importante, pero que a nivel cinematográfico es el más sorpresivo y el más copado. Y que tiene que ver con la participación de este pibe, de lo que es Toto Ferro, que la verdad, yo no podía creer que el loco no actuara o no haya actuado nunca.
Es tremendo.
Yo no lo podía creer. Y esto no lo digo con ánimo de exagerar, porque viste que todo el mundo dice lo mismo, obviamente. No lo puedo creer. Pero creo que quiero rescatar algo que dice Luis Ortega y que relata él sobre cómo fue el proceso de casting. Y creo que es más que claro para entender por dónde va la película. Y tiene que ver con que si lo hubiese hecho cualquier otro actor, ya con sus laureles, ya con su experiencia y su reconocimiento en la sociedad, esto no hubiera sido la misma película, para nada, para bien nada. Y esto de agarrar a un desconocido al que vos veas en la pantalla no sea o Peter Lanzani o el Chino Darín, porque eso pasó con los otros personajes, vos los veías a ellos, pero que veas a este personaje, que lo veas a Robledo Puch. Y creo que eso es fundamental para entender por qué la película ha logrado lo que ha logrado. Más allá de lo que es la calidad, el guión, las escenas, todo lo que vos quieras, creo que el factotum de esta película es la participación de Toto Ferro.
El factotum.
El factotum.
coincido, me parece que es brutal lo que hace Toto Ferro, sobre todo por no actuar. O sea, igual Luis Ortega se lleva muy bien con los no actores, eso también hay que decirlo. Se siente mucho, muy cómodo.
Sí.
O sea, se siente cómodo dirigiendo actores, que eso ya es un montón. Pero sí, es increíble lo expresivo que es, cómo se banca un papel dificilísimo.
Jugadísimo encima, para hacer tu primer
dificilísimo.
Laburo.
Dificilísimo. Sí, es increíble. Bueno, ellos estuvieron buscando un montón de tiempo, hicieron un casting muy largo. Yo recuerdo las convocatorias que se compartían de que estaban buscando el protagonista y creo que estuvieron como un año. Creo que iban a rodar y todavía no habían cerrado bien el protagonista y tuvieron que seguir buscando. Tengo también la información de que creo que Luis, creo que fue el primero que le hicieron casting.
Fue
si
el
no
primero
equivoco,
que le hicieron casting, sí.
Toto. Pero los productores no lo querían. O sea, tenían que luchar, querían a alguien con más
conocido.
Llegada o conocido.
Para que rompa
y
los mercados.
Decía, no, yo no quiero. Entonces parece que Luis fue como haciendo en paralelo todo un laburo con el pibe para decir a los productores, miren,
sí,
estuve
creo
laburando
que lo llevó
con él.
Como un le hizo como lo que se le dice el camp, que es como campamento.
En la casa
digamos,
de él.
En la casa
sí.
De él. Se llama como campamento porque en verdad es como una... Es encerrarte en una casa para hacer una producción, ya
sí,
sea
sí,
musical,
sí.
Artística, lo que fuese.
Sí.
Sí, era con él y un par de personas que lo iban ayudando en la cuestión de actores. El pibe aprendió a manejar para la película.
Sí, sí, no, el pibe estaba entregadísimo. Aparte, bueno, él es el hijo de Rafa
Ferro.
Pero, no, es increíble lo que hace.
Están todos muy bien igual.
No, todos están
muy
bien.
El chino está muy,
bien
muy, muy bien.
Peter también.
Y eso que es un papel
Mercedes chico. Moral,
Mercedes
Moral
está espectacular.
Hasta Cecilia Roth en ese rol de madre contenida está bien. El padre también.
El padre tiene una mirada de tipo eso cuando le dice yo ya perdí con vos toda mi expectativa de
otra cosa
de
que
todo,
tiene también es el hecho de que te crees los diálogos, cosa que siempre es un miedo en el cine.
Acá me pasó solo con una sola palabra que tiraron un neutro, pero viste que suele pasar, digamos. No fue una palabra boluda igual, pero digo.
No, pero putean como se putea.
Sí.
El
tono es el tono.
Sí, no hay como una intención de querer hablar para que un mercado extranjero se entendés. No está esa necesidad. Es bien de se habla como se habla.
Che, quería decir, Luis Gnecco, que es el padre de él, es chileno,
sí.
Hizo de Neruda, de hecho, creo que hizo de Neruda, en la película Neruda, sí, exactamente.
La Raín.
Exactamente, y es sí. Un gran actor el loco, creo que es el que menos podés reconocer de todos los que estaban actuando, digamos, pero al mismo tiempo
sí,
es
claro.
El que más naturalidad le da a su actuación, al mismo tiempo de lo que genera Toto Ferro. Digamos, son gente que como vos no la ves, no la identificás con... Por ejemplo, me acuerdo del secreto de sus ojos. A Franchella le tuvieron que cortar el bigote, lo tuvieron
sí.
Que poner otro
sí,
peinado,
sí,
poner
sí,
el
sí.
Lente para que vos digas, ah, mira, no es Franchella. Y aún así sigue siendo Franchella. Y creo uh-huh. Que acá se logra el efecto de llevar al límite, digamos, lo que se puede hacer, que tiene que ver con esto. Buscar a alguien desconocido. Y al mismo tiempo ser exitoso en el camino. Me parece que la mejor decisión que tomaron en la película fue esa.
Sí. Y me parece que ya lo vuelvo a decir, la dirección de actores es como es todo.
¿Viste cómo lo hace?
Es todo y sí, sí. No, es bueno, es tremendo.
Él cuenta el tema este de estar dándole indicaciones todo el tiempo a
en vivo
sí, mientras
en
están
vivo.
Actuando.
Exactamente, en medio del plano.
Que les va diciendo, digamos, qué es lo que está pasando en ese momento o cómo tendría que responder ante cierto estímulo. Eso es
bueno, eso responde mucho también a esto, cómo Luis Ortega tiene como su universo propio.
Experimental.
Porque sí, qué sé yo. Yo creo que eso también se lo dio. Porque Ortega tiene como estos dos mundos, el mundo de lo indie, del bajo presupuesto, y después el haber pasado por la tele y haber trabajado con figuras, digamos, pero haber salido triunfante en las dos, quiero decir. Y ese choque de mundos lo hace rico, digamos, a lo que él muestra y cuenta. No sé, me parece como muy muy personal. Es una película muy personal. También lo interesante es que...
Además tiene
que...
un muy buen ojo para sacarte unas milanesas con puré.
Eso es tremendo.
Los primeros planos de esta película son...
Sí. La de los labios, lo de los pibes en la escena con Mercedes. Cuando le
saca el agua.
Limpia tipo el labio. Sí.
A mí lo que me Hay un plano en el que Toto se ríe. Creo que es cuando se pelean en el bar. Que estalla como en un. Como
sí, cuando le tira el botellazo.
Que se caga de risa. Y yo digo, este chabón no actúa. O sea, no es un actor. Y le sale tan natural que vos te crees que el chabón lo pone eufórico la violencia de la situación. Uh-huh. Así un montón de cosas. Guapea el chabón. Es como que guapea actuando. Tiene algo como irreverente.
Sí.
Y la mirada de loco.
Es muy loco.
Viste, es muy así igual el chico.
Tiene una cara.
O sea, no lo conozco.
Pero, sí, pero vos lo ves en la vida real y no pensás que puede ser de Rodrigo Puch.
A mí me da la sensación.
Para mí es un laburo mucho de la película.
No, más allá de eso, noto que es un pibe que tiene un porte muy particular.
Sí, es recontra vivo. En ese sentido, sí. Pero si vos lo ves físicamente, decís, este pibe.
No, físicamente puede
no,
ser.
Pero, no sé, no lo ves como.
Pero tiene una cara de loco. O sea, cuando quiere.
Sí, tiene una cara muy particular.
En sus rasgos. Y otra cosa que quería decir de los rasgos. A mí lo que me gusta de lo que hace Ortega con sus personajes es esto de afearlos, o podría decirse afearlos, no, traerlos a la realidad. No hacerlo el Peter Lanzani bellísimo, sí. Digamos, ese que las chicas se vuelven locas cuando veían Teen Angel. Obviamente que esto ya había pasado con un gallo para Esculapio, pero ahora es como que estaba más...
Bueno, con el clan no, porque el personaje tenía que ser como un chico de Olivos. Sí. Pero sí. O sea, busca actores que le respondan al personaje,
no,
a la búsqueda del personaje.
Pero además,
no importa.
Esto de afear también lo noté en Toto. Hay unos primeros planos que le hace de perfil y que se nota cada imperfección de la cara sin maquillaje. Y eso yo dije, wow. O sea, tenés que tener ese impacto visual a la hora de decir, lo que estoy viendo no es algo tan maquillado, tan preparadito, sino que es esa misma realidad. Y al mismo tiempo creo que tiene el significado esto de decir, mirá, en la realidad nosotros nos mostramos sin maquillaje. Y todo lo negro o todo lo oscuro que tenemos se nota, digamos, está ahí a la vista. Y esto también lo quería demostrar en la película, me parece.
Totalmente. Otra cosa que le rescato mucho es el tema de que esto que habíamos hablado de la sexualidad, cómo no le importa quedar bien con lo que muestra, digamos. Me parece que la sexualidad en el personaje de Carlitos está mostrada como muy, no sé, sin pluritos. Es como, no sé, el momento en que le saca la toalla al chino y le pone las joyas. Que vos decís, por ahí vos pensás que él, no sé, que le sacaría la toalla y que haría algo relacionado con lo sexual, y no hace eso, no va por ahí, pero quizás eso es más sexual que si hiciera algo que tuviese que ver.
Hay mucho bullerismo, había dicho
el
un
tema
poco.
De los aritos y el Marilyn y todo eso es como, va por un camino que habla de su sexualidad, pero no quizás con su genitalidad, no sé cómo decirlo, pero no va al cliché.
No, la escena del vendedor de cuadros, del comprador de cuadros, fuerte.
Y en el medio él tocando el piano, esa escena tocando el himno.
No, eso estuvo otra vez.
Además es como una cosa de ente, digamos, que él en un momento en esa escena es muy particular, porque ya de por sí la estructura de la casa, todo el ambiente, la locación es rarísima,
es
re loca.
Muy Michael Jackson.
Y él en un momento sale de esa habitación donde están los chabones, donde, o sea, cuando el chino Darín se va con el otro pibe, con el tipo, y él pasa y de repente hay como una mesa de drags y de trabas charlando sobre cosas re filosóficas. Y el chabón pasa y nadie lo ve.
Sí.
O sea, y después él sigue y se mete en la escena del piano.
Tengo que contar que algo de toda esa escena está muy metido en la realidad y de algo que se ha hablado incluso dentro de la cultura LGBT durante muchos años, y que tiene que ver con esos personajes que aparecen en esa escena. Primero quiero decir que en el programa de televisión donde canta el chino Darín, el personaje del chino Darín, o Jorge Ibáñez en la vida
circulares.
No, era Música en Libertad.
Ah,
con
libertad.
Leonardo Simons. De hecho, el actor es muy parecido a Leonardo Simons, el actor que hace el personaje. Bueno, era en ese programa. Toda esa escena es como muy esotérica, ¿no? Muy de sueño. No, no tiene nada que ver por ahí con lo que pasó en la realidad. A lo mejor, de hecho, ni siquiera debe haber cantado esa canción de
Pantera Ortega. En realidad, esa escena muta. Muta claro. Como de lo real, de él viéndolo.
Igual, de hecho, ni siquiera. Él estuvo en televisión, ¿no?
Sí, estuvo.
Sí, sí.
En realidad, estaba trabajando para ser artista el personaje este. Que...
No, pero creo que eso sucedió.
Sí, sí, por lo que yo sí. Y después, otra cosa. Esa situación de. Los artistas y todo eso, el personaje Federica, como se llama, que lo hace William Prosciuk, que actuó en Soy Luna y otras cuestiones. Federica es en realidad Federico, Federico Klemm. ¿Ustedes se acuerdan de Federico Klemm?
Me acuerdo de Federico Klemm.
Bueno, Federico Klemm se habló durante años que estaba vinculado, digamos, con Robledo Puch. De hecho, se hablaba de una relación amorosa entre Robledo Puch y Federico
Klemm. Ah, esto es un blow mine.
Federico Klemm. Que en la película en realidad apelan al otro costado de la historia, que es la relación entre Federico Klemm y, bueno, el otro personaje, que es el Jorge Ibáñez, pero en la película tiene otro nombre. Pero sí, me llamó mucho la atención Federica, entonces busqué un poquito en la web y encontré Federico Klemm, bla, bla, y ahí entré a confirmar con un par de fuentes, hombre que murió en el 2002, pero que...
Esto es una maravilla lo que estás contando, Gaby.
Sí, yo también
me revelaste como una... me sacaste un velo.
Me quedé sorprendido, pero sí, es eso en la película. Seguramente...
Sí, ahora que lo decís, lo puedo relacionar porque aparte tiene como el aire, ¿no?
No, y aparte el personaje es alguien que trabajaba con arte, que vendía... Sí, compraba y vendía arte, bueno, sí, sí. Y Federico Klemm era, de hecho, era eso en la vida. Y bueno, sí tiene mucho que ver. Es un detallito, una perla que quería tirar.
Bueno, hay dos cosas que quería decir, creo que para ir cerrando. Dos cosas que noté. Una que es que el personaje del Chino Darín y el personaje de Carlitos, en un punto, los dos quieren lo mismo. O sea, el personaje del Chino quiere ser famoso, claramente. Y yo siento que Carlitos en su... carácter también lo quiere en un punto, quizás diferente, y sabe que no puede hacerlo como lo va a hacer el personaje de Ramón, pero siento que los dos como que tienen las mismas ambiciones en paralelo, de diferente manera. Eso me parece que se ve, creo que en la película hay como una... Bueno, y en la vida real, si vos ves lo que dice Robledo Puch quería que hagan su película con Leonardo DiCaprio y producida por
Spielberg,
no me acuerdo, que dirigida por Spielberg, una cosa así. Entonces vos decís, el chabón en un punto quería trascender, o buscaba algo similar a lo que buscaba el personaje de Ramón. Quizás sin saberlo, no lo sé, pero creo que son dos búsquedas parecidas. Y otra cosa que quería decir es que lo que es interesante del mundo de Luis Ortega es cómo vos ves que es un tipo que los personajes extraños físicamente, para él no son extraños, son parte de su mundo. Me acuerdo una de sus películas, que es Caja Negra, que está protagonizada por Dolores Fonsi, es la historia de una hija y un padre. El padre, que está flaquísimo, raro si vos lo ves, que pide limosnas en la calle. Y siempre tiene como este mundo de, no lo marginal, pero sí lo extraño, lo que para una sociedad podría ser extraño, que para él no. El personaje de la escena del hotel en El Ángel, cuando está el mendigo ese durmiendo, que él le pone el prendedor, es un tipo raro, parece un mendigo. El personaje cuando va a quemar...
El que pide vino,
el personaje de cuando va a quemar el auto, que también que lo ve... Que
y en el bar, bebé, en el bar que uno le dice, no sé qué le dice algo... Que...
¿El del vino?
No.
El que le pide el vino a Peter.
En el bar del hotel, ¿viste? Al lugar donde se estaban quedando, que está tomando un café él, y un loco de la otra mesa le dice algo como, hey, vos no tenés que confiar, ¿eh? No tenés... Algo así le dice,
sí.
Como una chanza
un
poco rara.
Sí.
O sea, sí. Están metidos esos personajes.
Bueno, está lleno, pero el universo Ortega es así. Si vos ves Historia de un Clan, también me acuerdo de el personaje de Tristán, que creo que no sé si le faltaba una pata o un brazo, no me acuerdo, era rarísimo. El mundo que para nosotros es raro, para él,
no lo es.
Lo abraza, digamos. Es como... por eso digo que también es... no sé si es provocativo intencionalmente, pero es su mundo. Sí. Es el mundo que él muestra.
No me quiero...
Entonces eso me parece
una cosa
bueno.
Media John Waters, ¿viste?
Medio
como
John Waters,
lado.
Sí, medio por el lado de John Waters, pero argentino, más de la
del
clase
conurbano,
arrabal. Obrera, de arrabalero, claro, urbano.
No me quiero olvidar, porque para mí esta película tiene en su composición uno de los mejores finales que he visto últimamente, que es toda la secuencia de
tremenda.
El escape de la cárcel. Yo creo que si vos me haces un corto de esa, yo lo vería una y otra vez. O sea, lo que es los últimos 20 minutos, podría decirse, ¿no? Lo que es la detención cuando va a comprar la mielita, la mielcita, y se la pone en la boca y viene frente a frente con los policías.
Sí.
Y se lo llevan. O sea, parece incluso esa escena muy de comedia. ¿Viste cuando sí. a un personaje lo agarran, lo amarrean y lo tiran a un...
Muy de los tres chiflados.
Claro, muy de eso, muy de los tres chiflados. Después... Lo de tragándose la cuchara dentro de la cárcel. El milico diciéndole, no, eso no lo vas acá cagando. Yo no podía creer que meta esa magia ahí. Y después el escape. Ese escape entre medio de milicos. Y todo, obviamente, la secuencia de él, que estuvo varios días incluso en libertad, o prófugo, podría decirse, hasta que lo agarraron de nuevo. El ver a todos esos policías metiéndose en la casa mientras él escucha música, o alrededor de la casa, esa toma es excelente. Esa toma es excelente.
Bueno, y el momento en que está hablando con la mamá, que él le pregunta, ¿con quién estás? Una cosa así, y cuando abre el plano la ves a ella en el living lleno de policías.
Oh, eso es propio de una peli, no sé, Tarantino te hace esos juegos de cámara.
Funciona por contraste,
así.
Funciona por contraste, claramente, como te saca del clima en el que venías. Y sobre todo si ves ese plano, vos ves que están todos los policías, los gendarmes, porque son milicos, claro. Todos alrededor. En un lugarcito del cuadro está ella hablando por teléfono y en un lugarcito como si le hubiesen hecho espacio el padre sentado en el sillón. Como si estuviese rodeado, pero parece una pintura ese cuadro. Y después pasa lo mismo cuando hace el plano de afuera de la casa.
Sí, ese.
Que vos ves que la calle está llena de policías, hasta gente en el techo caminando. Está
tremenda esa escena.
Esa escena es tremenda puesta en escena y en la declaración, me parece.
Creo que ahí es donde se ve también mucho el tema guita, o el tema, mira, hago lo que quiero yo en este momento.
Son dos planos igual, tampoco no, pero vos ves que hay un montón de
claro,
gente.
Ese es el tema. ¿Cómo hacés para enganchar y para lograr esa calidad visual? Porque aparte en una escena que no tiene una falla de luz, no tiene una falla de tono, es perfecta en todo, parece una pintura. De hecho, cuando abre el plano sí. Y ves a todos los policías alrededor de la casa mientras él está escuchando música,
también lo que hace es un poco revalidar esto que está buenísimo, que la historia sucede en el 72. En el hecho de la policía y el rol de la policía en llegando a tiempos de la dictadura donde lo único que le importan es agarrar terroristas.
¿De qué partido sos? Claro. Que les tira.
Claro, como que vos la ves como que la policía está en otra, las fuerzas están en otra cosa, y eso te lo deja, ese aire, esa rareza te lo plantea la película, incluso con el diálogo en la escena del policía, y después con este final, que parece que lo están siguiendo como si fuese, no sé, Bin Laden. Me parece que es sutil, pero te da a entender una postura o una visión de cómo un retrato de la policía en el 70.
Sí.
La verdad que sí.
Quiero decir que la música de la película también me parece excelente en todas, en todos sus tracks. Cuando suena Susy de Prolijo de Papo, o podría decir, con Papo cantando, y esas guitarras, yo creo que una versión remasterizada incluso, porque no puede sonar tan bien.
Suenan muy bien.
Muy bien.
Claro,
muy,
no suena.
Muy bien. Y te hace poner la piel de gallina porque vos decís mierda. Sí. Te dan ganas de mover la cabeza así.
Bueno, esa es la versión que se empieza escuchando medio mal.
Claro.
Y después de un momento se amplía como el estéreo y vos escuchás a full la canción.
Es hermosa esa versión. Pero bueno, creo que usa mucho Papo, mucho de esa época también, mucho rock para decirlo.
Yo igual, sin embargo, tengo que hablar, chicos, porque quedé. Yo era fanático ya del tema de los Enanitos Verdes, y conocía esta versión. Pero digo, me pareció excelente el uso que hicieron con El Extraño Pelo Largo. Porque vos escuchás la letra y va con lo que trata la película.
Es que las canciones,
o sea,
van todas con
lo único
que
haces es cambiar el tema de que sería por una mujer y lo pones al personaje del Chino Darín y es eso.
Sí. Eso es increíble, las canciones que funcionan. Algunas empiezan como extra diegéticas y se convierten en diegéticas en
totalmente,
un momento
sí.
en la película. Y las letras, las canciones tienen que ver con lo que está pasando. Casi todas. Con La Casa del Sol Naciente pasa lo mismo. Con El Extraño de Pelo Largo. Con Susy Desprolijo pasa lo mismo. Hay una escena eliminada que vi en un especial. Que no está. Que si lo pueden buscar después ponemos el link. Que es una escena en la que van a robar con Mercedes Morán en el auto. Y creo que cantan él y el personaje del Chino Darín una canción de Billy Bond. Que es Verdes Prados. Y se la ponen a cantar en el auto. Uh-huh. Esa escena quedó afuera. Toda esa secuencia no está. Hay un montón de cosas que pasa que no están en la película. Pero esa escena está buenísima porque también usan una canción que es buenísima diegéticamente en la escena.
Yo lo que creo es que debe haber muchas escenas eliminadas y ojalá en algún momento fueran porque la película tiene una estructura muy particular.
Me parece que no la
digamos
vamos
que
a
tiene
ver.
Que
a menos que
no creo.
No sé.
Pero a lo que voy es que digo que está bueno es que tiene una estructura muy particular la película. Hay gente que le gustó y hay gente que no.
Sí.
A mí me gustó.
A mí me parece espectacular.
Que es el hecho de sí, que parece
que no
ser
pasa
escenas
nada.
Aisladas.
Claro.
Pero sin embargo, o sea,
es que esto
fluye con el personaje de él.
Responde a eso, a que
a la espontaneidad.
Personajes. No es una película de trama, digamos. Por ahí hay gente que dice, pero no pasa nada. Y puede ser que vos lo sientas así, pero me parece que la forma de la película es esa.
Sí, tiene una forma muy particular, es que está buenísima encontrarnos con algo
no
así. Sé.
Es que vaya por
no
ahí.
No puedo entender a alguien que diga que en esta película no pasa nada, o que en todo caso... Lo que tiene que pasar en todo caso es que a vos te pase algo, ¿no? No es que
bueno,
en la película...
Bueno,
ay, Dios.
Como todo, en la vida misma.
Me pongo mal.
Como todo en la vida misma. Sí. Otra, para decir lo de la música también, la música que es incidental, digamos, el score, es de una banda que se llama Moondog. Y es increíble, no sé si ustedes lo vieron, que la música suena, pero siempre hay algo que la corta en un momento, que generalmente es algo que sucede en la escena. Por ejemplo, me acuerdo de una parte que está el chino caminando por la calle, si no me equivoco, y se choca el hombro con otra persona y justo ahí corta la música. Siempre hay algo como que parece que esa música estuviera en la cabeza de los personajes. Es como algo muy raro, pero que siempre lo termina, o muchas veces lo termina cortando algo que sucede afuera de la cabeza de los personajes. Eso es muy interesante. Tendría que verla de vuelta a ver si esto es real o estoy tirando zaraza, pero creo que iba por ahí. Lo vi en un par de momentos. Pero no, sí, hay cosas. La verdad que en ese sentido es redonda.
Hay que celebrar sí. Estas cosas, chicos, la verdad.
Totalmente.
Porque totalmente. Creo que estamos en un momento fantástico para hablar de esto. Más allá de que seguramente sí. El cine argentino para hypeos tendrá su propio especial. Me ha contado un pajarito que hay uno de los hypeados que quiere hacer un especial sobre un director en particular argentino, así que nada más quiero decir eso, pero más adelante llegará, calculo yo.
No, y hay que animar a la gente que vea cine argentino sí. También, que no piensen que esto aparece una vez cada muerte de obispo, sino que hay
que no sea un
hay
suceso, digamos, que no sea algo como...
Que no sea un suceso, que claro, que obvio que la publicidad que tiene el ángel es tremenda, y es tremenda porque caminas por la calle y ves el ángel en todos lados. Pero hay mucho bueno. Y creo que ahora cuando hablemos de recomendaciones yo quiero tirar algunas cosas de acá que están buenas. Pero que se animen y que no, y no se tiren a nada. Pero no. Es algo de que hay que acostumbrarse a buscar el cine argentino quizás. Porque tampoco quizás tienen todas la herramienta para comunicarlo igual que el ángel. Claramente no. Sí. Ese es un déficit que tenemos. Pero bueno, uno tiene que buscarlo.
Totalmente.
Me parece.
Sí, tal cual. Bueno, pasamos a la parte de las recomendaciones, ¿les parece?
Sí.
Yo quiero arrancar. Capaz. Sí. Yo voy a tirar tres recomendaciones. Dos películas y una algo para hacer, digamos, tarea para el hogar.
Un libro para pintar en las casas.
La primera que quiero recomendar, que tiene que ver mucho con cómo están tratados los dos personajes, los personajes en sí, digamos. También tiene como un poco la estructura, pero bueno, esta sí es un poco más dramática. Está basada en un libro que es A Sangre Fría y es la película del 67 que la hizo Richard Brooks. La película está muy buena, es la adaptación del libro, digamos, no con Capote, digamos, ahí en el medio. De hecho, creo que si no me equivoco la vi hace bastante, pero aparece muy al final. Pero sí, fue una película que me gustó mucho por tratar también, ¿no? La tensión que había entre los dos personajes y cómo se va desarrollando todo, cómo actúan ellos también. Y cómo dentro de esto, que son también considerados asesinos... serial killer, digamos, ellos, que de hecho hicieron un solo asesinato y fue todo... La historia dice que fue por un malentendido del lado de ellos. Me parece que está muy bueno cómo lo trata. Después, obviamente, me parece que en lo que tiene que ver con la cuestión más, digamos, más aspecto, más de esto de ver lo polémico, no, pero como lo disruptivo, lo que genera rupturas, me parece que Natural Born Killers de Oliver Stone es una gran película, por lo menos para ejemplificar uh-huh. esto, digamos. O sea, al que le gustó esta película y no vio Natural Born Killers, no sé qué está haciendo. Mírenla ya, me parece que es un laburo también de esto, labura muy bien el tema de ver el esto como un juego, como la última cosa de la vida, digamos, y como algo, jugar con la adrenalina constantemente. Está muy bien filmada, tiene un juego con un montón de cosas, con el rol de los medios, de la televisión, de un montón de cosas. Tiene unos cortes animados, unos cortes de televisión muy zarpados. Muy particular es que a Oliver Stone se la suelen criticar mucho esa película. A mí me gusta mucho. La historia original es un guión de Tarantino. Y bueno, y sí, para los que son un poco quejosos van a encontrar sí, acá como una trama un poco más donde hay un policía que los persigue con sus mambos, con todo. Y por último, como tarea para el hogar, les digo que bajen Cinear. Que bajen la app de Cinear.
Es
y
muy
que
buena.
Miren películas y que vean los póster que hay póster muy interesantes. Y que llámense a ver Cine Nacional.
Sí. Es una gran
Esa es mi tarea para el hogar.
Yo no, sí, sí, yo, sí.
Me parece que sí. Tiene muchas posibilidades, digamos. O sea, si tienen Smart, muy probablemente la encuentren. Y si no, directamente, chicos, se la bajan a la computadora y con un cable HDMI están, digamos. o en el celu mismo. Pero me parece que van a encontrar cosas muy copadas. Yo a mí que me gustan mucho lo que tiene que ver con póster de película, me terminé encontrando con películas que capaz no vi, pero sí ya entrar al app te hace ver un montón de póster que
también
decís, che,
estén atentos a Netflix porque está subiendo algunas cosas actuales del cine nacional que están muy buenas. Hay muchas ofertas de cine nacional que suben a Netflix. Así que también estén atentos ahí porque siempre están subiendo cosas.
Yo quiero decir que si quieren ver películas de asesinos argentinos, miren El Niño de Barro. Y que no miren tantas películas de asesinos yanquis, porque ya estamos medio cansados de ver siempre lo mismo, ¿no? Ed Gein, bueno, a lo sumo, qué sé yo. Pasa que no puedo recomendar algo similar al Ángel porque también en Estados Unidos me parece, o las películas de Hollywood, la mayoría de películas sobre asesinos seriales, están enfocados más por el lado del terror, ¿no? De este miedo, de esta oscuridad y de esto de juzgar ya de por sí al personaje y no tanto en jugársela con otros aspectos que sí hace el Ángel. Así que no me siento en condiciones de recomendar algo en particular, pero Asesinos Argentinos, El Niño de Barro.
Muy bien. Yo voy a recomendar dos argentinas, una de hace poco y una de hace bastante, que no sé si tienen que ver las dos estrictamente con El Ángel, pero estarían buenos que la vean, como excusa aunque sea. Una es Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio, que tiene que ver con esto de la inocencia extraña y dura de un pibe, digamos. Véanla porque, bueno, el cine de Fabio a mí me encanta, pero esta película creo que dialoga un poco con El Ángel en cierto aspecto que creo que Ortega explora. Y después, una película de hace unos años que se llama El Patrón, Radiografía de un Crimen, que está protagonizada por Furriel, que es un thriller. Más que nada la cito por esto, porque tiene algo de en el tono. Pero es un thriller de un tipo que trabaja en una carnicería, casi esclavo de su patrón, y tiene algo mucho de lo mental, de cómo un personaje llega a un extremo por las situaciones que vive, que para mí es una de las mejores películas de los últimos tiempos que vio Argentina, y si no me equivoco está en Netflix, pero esas dos recomendaciones parece que están buenas.
Una de las películas favoritas nacionales de mi viejo, El Patrón.
Uh-huh. Es muy buena El Patrón, véanla porque
es
muy buena.
Me gusta mucho.
Así que nada, eso. Esas son mis dos recomendaciones. Y bueno, y de Ortega, que vean si les gustó. Uh-huh. Si no vieron Historia de un Clan y les gustó El Ángel, tienen que ver Historia de un Clan. Les va a gustar muchísimo. Y si no, películas viejas...
Yo va a estar en Netflix, ¿no? ¿O está en Netflix?
Está en Netflix, pero tengo entendido que Ortega no está conforme con la versión de Netflix porque se la cortaron en cosas.
Ah, hicieron Moodle del tipo tengo cuando hablamos de la cabeza de papel que cortaban cosas.
Tengo entendido eso.
Ay, qué bronca.
Y después de películas viejas, Caja Negra es buena, pero si van a buscar el cine viejo, o sea, las primeras horas de Ortega, no van a encontrar a este Ortega. Eso está claro. Monoblock o Caja Negra. No vi Los Santos Sucios, no vi Lulú, que creo que Lulú está en Cinear.
¿Dijimos Emanuel Ortega?
No.
Dijimos Luis Ortega, Luis Ortega, ¿no? Ortega. Ah, está bien.
No, estás loco, Guido, ¿no?
Pensé que dijiste Manuel Ortega.
Quiero,
no, pero
¿por qué lo
hiciste? Por ahí dije, no, creo que no.
Quedes no conmigo. Sé.
No, bueno, no, eso. Que las películas primeras de Ortega son casi experimentales, son otra cosa. Pero si alguien quiere ver Caja Negra, Monoblock, están para ver en Cinear. Así que nada, eso. Listo.
¿Gaby?
No, ya lo dije.
Ya está,
sí,
ya
sí, dio. Sí. Lo dije recién.
Ah, había dicho, verdad. Bueno, gente, nos fuimos al carajo.
Espectacular.
Espectacular igual.
Así que...
Como siempre.
Sí.
Un placer haber compartido el episodio con ustedes.
No, por favor.
Sí. No sé qué se viene en las próximas. Tenemos prometido. Nos pidieron Final Space.
Ah, Final Space.
Así que capaz se venga pronto.
Sí, los especiales. Vamos a seguir con los especiales también.
Los especiales
nos queda
también.
Nos quedan muchos especiales.
Así que
clásicos.
Atentos como siempre.
Sí.
Así que bueno, chicos...
Estén atentos, somos una caja de sorpresas.
Sí, obvio. Así que bueno, chicos... ya estamos. Gracias. No, creo que tengo que cortar ahora antes de que pasemos
está, porque
a delirar, porque si no ya nos conocemos.
Muchas
así
gracias
que...
por haber escuchado este episodio.
Totalmente.
Si les gustó, recomiéndenlo, lo que sea. Si no les gustó, nos dicen, che, son unos gansos. Y bueno, nos escuchan
la próxima. También de la película, si la vieron.
Sí, obvio, claramente.
¡Ganso!
Si interesa sus opiniones, sea lo que sea.
¡Ganso!
Hasta la próxima.
Nos vemos,
chau.
Gente.
¡Chao!